hay que volver a ensillar. Regresamos con la canción por dentro.
Continuamos en la canción por dentro con Héctor Numa Moraes, músico uruguayo, referente y fundador del taller de creación de canciones, que hoy lleva el nombre de Washington Benavides. Y este encuentro entre los dos, entre Washington Benavides y Numa Moraes, ambos referentes del taller, no es fortuito. Hoy estamos hablando del disco Durandarte, Durandarte, un material editado en 2015, donde Washington Benavides y Héctor Numa Moraes una vez más trabajan juntos. Continuamos escuchando la entrevista realizada el pasado 10 de junio con Héctor Numa Moraes.
Bueno, todo lo hicimos los dos, es decir, todas las guitarras las hice yo junto con él, ¿no? Y bueno, en el sonido Fernando Jiménez. Y no, la verdad que nos divertimos, porque nos divertimos con el Boche haciendo esto. Fue, a él también le encantaba esta música, este tipo de música. Ya lo demostró trabajando con Darno Jazz también, ¿no? Que Darno era muy de esa mezcla lindísima del rock con la música folclórica y la música antigua, ¿no? Era un trovador. Y bueno, porque no, nunca nos movimos con esquemas, ¿no?
Y también, hablando de trovadores, un material importante que me consta que tenés, Numa, es el libro de Martín de Riquer, Trovadores, ¿no?
Sí, los tres tomos.
Claro, bueno, ahora salió en un solo tomo una nueva edición.
De 2011. Debe ser gordote.
Es enorme, enorme, ahora te la muestro, la tengo por acá. Pero ese material también, que ahora que nombrabas a Darno Jazz, ¿no? También hay una cuestión con ese material, ¿no? Contá un poquito.
Claro, porque yo fui a España y cuando íbamos a España o veníamos a América, aprovechaba para comprar libros, kilos de libros, montones de libros y discos. Yo no sé cómo hacíamos, pero yo de Venezuela me debo haber llevado como 50 discos, por ejemplo. Y de España, una enorme cantidad. Discos de segunda mano, incluso de venezolanos, ¿no? Que yo tengo aún. Pero en España compré muchos libros, muchos libros. Y vi esos tres tomos de Los Trovadores, y por supuesto que me lo compré. Lo tenía en casa, en Malvin, y Darno Jan fue a visitarme un día, y vio aquello y quedó pasmado. Dijo, esto es maravilloso. ¿Me lo prestás? Y yo de ninguna manera a Darno Jan podía decirle, no, Darno, esto es de un valor afectivo y bueno, no me lo vas a devolver nunca más. No te los puedo prestar. De ninguna manera podía decirle eso. Le dije que sí, que por supuesto, y se los di. Con la idea de que nunca más me los devolviera. Como era común en algunos compañeros de esto. Porque, yo qué sé, hay que valorar mucho para pedir prestado un material de eso, ¿no? Y como a los 4 o 5 meses, un día fue por casa, el Darno dijo, ya los copié. Y me los y lo, copió todo lo que pudo a mano y me los devolvió. Yo digo, esto es único, el Darno Jans era único. Fue una cosa que valoré tanto porque yo ya los pensaba perdidos, como me pasó con una colección sobre Tupac Amaru, que tenía en Cuba y que también me pidieron prestado el tomo 1 y más nunca lo pude conseguir, ¿no? Nunca me lo devolvieron. Es decir, el darno era increíble. Y bueno, a él le era un material que, además, si se hubiera quedado con los discos, con los libros, estaban bien quedados. Es decir, se los merecía el darno.
Además se ve la presencia de ese material y de esa búsqueda de conocer a la música antigua, no solo en su dimensión musical, sino también en su dimensión textual, literaria, ¿no?
Claro.
Los trovadores, en ese trabajo tan arduo de Martín de Riquer, que es un trabajo de referencia, es uno de los medievalistas más importantes de todos los tiempos, hay mucho para buscar desde el punto de vista literario también.
Claro, están los originales, ¿no? Están los originales. Es el texto original. Y después, bueno, las traducciones, posibilidades, modismos, es todo, es fabuloso. Pero hay que quemarse las pestañas.
Claro, claro, claro. Y este material también, Durandarte, tanto el libro como el disco, navega en esa tradición, que proviene desde los trovadores, incluso la literatura de los romances, popular. Y ese juego que hace Benavides haciendo, un montaje, interviniendo sobre textos, reelaborando, trabajando, que también se da en lo musical, a través de lo que recién hablábamos de Milán, también ocupa un lugar muy interesante en este momento, en este siglo, ¿no? Te pregunto, Numa, ¿qué opinás de ese material? En estos tiempos, ¿qué lugar ocupa un material, una búsqueda, una investigación, un desarrollo, un estudio y llevar adelante este tipo de materiales como Durandarte, ¿no? En un tiempo donde, bueno, la música generalmente en sus ámbitos comerciales va por otro lado.
Bueno, sí, los ámbitos comerciales van para el lado de donde quiere el comerciante y nunca va a ir hacia algo que como me comentaron, era un clavo remachado. Comercialmente era un clavo remachado. Sin embargo, literariamente, la poesía de Bocha, la música de Milán. Nosotros somos medio raros porque pensamos que eso es antiguo, que eso es viejo. Y si vos vas a Holanda, o vas a Alemania, o vas a Francia, o vas a España, vos vas a ir a un concierto de música antigua y va a estar absolutamente, bueno, antes de la pandemia, absolutamente lleno de gente joven y gente vieja también, y hay un comercio, entre comillas, un buen comercio, para la música y para la poesía de buena calidad. Pero nosotros somos medio raros, no, nos dicen, no, eso es antiguo, eso ya pasó. Lo que sirve es esto y te encajan una temática o una música que de pronto tiene mucho ritmo, que sirve para divertirse, solamente para divertimento, que es necesario también. Uno tiene que divertirse, está bien. Pero, si yo escucho el poema de Bocha Benavides, Discusión del poeta y el pago, pienso que es de una profundidad increíble y de una, no sé, a mí me emociona y no sé, será porque soy ya con unos cuántos años arriba, no creo, creo que me emocionaría también en los años en que era un gurí, como me emocionó Viglietti, y era un gurí, y él estaba tocando la música del siglo XVI, es simplemente un problema de comercio mal entendido. Thank you.
discusión del poeta y el pago. Qué entreverada nostalgia te da recordar tu pueblo. Por una calle de tierra anda un niño en el recuerdo. Niño más bien solitario, sin bicicleta ni perro, amigo del pobre monte y de los pelados cerros. Por otra calle regresa, calle ya con pavimento, un muchacho que no silba el tango de su despecho, pero verde está la cancha para un fútbol de entrevero, aunque la noche no tenga el sagrario de un lucero. Qué entreverada nostalgia te da recordar tu pueblo. La escuela frente a la plaza, frente a otra plaza el liceo, el escolar con su moña, el estudiante siniestro, te miran desde una foto que ha descascarado el tiempo. El patio con los naranjos, el cuartito de los versos, todo eso permanece solamente en tus recuerdos. Los ojos de una muchacha de un carnaval agorero, los libros que te quemaron entre jefatura y templo, aquel viejo profesor de ojos azules e inquietos que te alentó en la borrasca para seguir escribiendo. Qué entreverada nostalgia te da recordar al pueblo. Un tablero de ajedrez, desparramados trebejos, espacios negros y blancos, pero muchos más los negros.
Te vamos a pedir que elijas una canción del disco y la presentes para compartirla con la gente.
Bueno, vamos a elegir. Vos pasaste de Las Pavanas de Milán. Hay una que yo sé que a vos te gusta mucho también. Para un poquito.
A mí me gusta todo el disco.
El Caballero de Olmedo. Esa la he cantado en todas las presentaciones que hice del disco. Es complicada, pero aquí se demuestra toda la sabiduría de Bocha sobre lo que está escribiendo, sobre Lope de Vega, sobre la obra. Es maravilloso. Bueno, y la pavana que acompaña, que es transcrita por Abel Carlevaro y que vino dentro de ese grupo de música que me alcanzó Alfredo Escande, es preciosa.
De noche lo mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, sombras le avisaron que no saliese y le aconsejaron que no se fuese el caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Nunca quedé conforme con el secreto de por qué asesinaron al caballero en su comedia. Lope descorre velos, pero no habrá un complot tras los aceros que en una encrucijada le esperaban siniestros. ¿Será la señal de una dama el objeto que hizo desenvainar la espada de los celos? ¿O cómo ocurrió en Nápoles al insigne Quevedo turbias conspiraciones por ducados o cetros? El amor, bien se sabe, ocasiona despechos, y no solo la capa se pierde en esos juegos que de noche lo mataron. Bosque siniestro, iluminado por la luna, de los aceros la gala de Medina, la flor de Olmedo. A don Alonso esperaban, sin su palafrenero cabalgaba en los estribos firmes, sus pies y el cerno. Sombras le avisaron que no saliese, amistad bajo el temor, voces sin temple. Y le aconsejaron que no se fuese al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo. Por la tajada camisa, con el pecho descubierto, sangrando está en el camino el caballero. La gala de Medina, la flor de Olmedo.
Increíblemente por ahí tengo una grabación de unos gurisitos, unos niños, que, a los cuales Néstor Florio, el profesor, los nietos de él, le decía escuchar, y le encantaban, y los gurises me la cantan. Digo, qué cosa extraña, ¿no? Me hace acordar cuando yo en el liceo estudié con Bocha, en la clase de literatura, el romance Gerinal de la Infanta. Me encantó, aquello me encantó, y tuve, siempre tuve la idea, todavía no habíamos hecho ni una canción, ¿no? Yo recién lo iba conociendo a Bocha, lo anulé en la primera clase, porque cometí el error más grande de mi vida. Yo no sabía, pero fui, y cuando entró el Bocha, yo fui y borré el pizarrón para quedar bien con él. Y la tiza, el polvo de la tiza le causaba una alergia y no pudo hablar. Bueno, está. Siempre pensé que un día iba a cantar ese romance. Y bueno, y lo grabamos. Pero yo había escuchado el romance cantado por Joaquín Díaz en España y había comprado el disco precioso. La música es esa. Él la había recopilado. Pero el texto no, el texto era otra versión. Hay muchas versiones. Hay versiones uruguayas, versiones en Puerto Rico, en Chile, de Gerineldo. A veces a Gerineldo lo matan, a veces lo salvan. Y cuando se la mostré a Bocha me dijo, pero eso no es lo que yo daba en el liceo. ¿Cómo? Digo, no, yo daba la versión de Menéndez Pidal, que es esta, y me dio ahí flor nueva de romance viejo. Era larguísimo en la versión, pero digo, no, tengo que grabar esto. Y bueno, la canción dura casi 10 minutos, ¿no? Pero el romance es maravilloso y fue una experiencia lindísima. Podría haber estado en este disco justamente, pero también ese romance, ¿no? Pero no era la idea, digo, ya lo había grabado en Macandal.
Bueno, y de esta manera hemos recorrido una primera entrada en un material muy, muy amplio, muy rico, del que podríamos estar hablando largamente, tanto en su dimensión literaria como en su dimensión musical. Pero, bueno, el tiempo es tirano, ¿no? Y la canción por dentro tiene su tiempo también. Queremos agradecerle a Numa por la participación, por la entrevista, y saludarlo por este trabajo y también en el año de 50 aniversario de La Patria Compañero, ¿no?
Sí, a ver, para sí, claro, sí, pero salió en el 71, aunque ya la habíamos hecho en el 70. Tenés razón, qué loco. Está bravo el tiempo, ¿cómo pasa, Marito?
Pero sin embargo es una canción que conserva su vigencia y que también es de las que no pueden faltar nunca porque la gente la pide, ¿no?
Claro, pero ahí está la calidad del poeta. Don Bocha, ahí plantea cosas históricas, cosas de la política, cosas de la realidad que se vivía y que está bien escrito el texto, no es un panfleto, sino que es una cosa profunda, ¿no? Ahí está el cantar un texto de Bocha, un texto de Circe Maya o de Walter Ortiz y Ayala, yo qué sé, o de Juan Cuña. Vos tenés la seguridad de que vas a cantar algo real, serio, que bueno, a veces uno se enloquece con tratar de escribir o de hacer algo. Yo, por ejemplo, nunca pude escribir nada porque, claro, trato de compararme con cómo llegar a escribir algo como Juan Cuña, yo qué sé, como Walter. Como si, bueno, soy imposible. Pero es porque tampoco me puse, ¿no? Y eso es una práctica que uno va haciendo desde siempre. Con la música sí, aunque nunca y más ahora no estoy conforme con lo que hice. Me emociona algunas cosas, como les decía, el primer disco, me parece que este gurí que hacía a los 18 años cantando esas cosas. O el disco que hicimos con Alfredo, o yo qué sé, el disco para niños, o Durandarte, pero me cuesta ponerme a tocar ahora y a cantar, y a hacer música. Es bravo.
Siempre, hablando de la poesía, siempre hubo una inquietud por la poesía, ¿no? Desde siempre, poetas como Miguel Hernández, como César Vallejo, Eloy Blanco, Manuel Acuña.
Sí.
Eloy Blanco, no sé. ¿Eloy Blanco, tenés algo de Eloy Blanco?
Eloy Blanco, le puse música a algún poema así, pero nunca grabé nada.
Ah, lo mío era pura visión.
Andrés Eloy Blanco, pero he cantado, claro. Lo que cantamos fue de Manuel Rugeles.
Manuel Rugeles también, claro, 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 claro.
Manuel Rugeles, claro. Incluso, bueno, el disco para niños, toda una cara, era de Manuel Rugeles, Manuel Felipe Rugeles. Y digo, es bravo, es bravo. Yo a veces he tratado de escribir, pero digo, incluso a vos te mandé una vez un sueño, ¿te acordás?
Señor de los infinitos, los sueños se están bandeando, ¿no? Era un verso.
Me desperté con ese verso, con esos dos versos, digo, se lo voy a mandar, Fabián. Y estaba en la parada y me iba a olvidar, porque es un sueño, me desperté con eso y claro. Llegué a la parada del ónibus para irme para la radio y digo, lo tengo que anotar porque me iba a olvidar. Pero, no. Es decir, nunca me conformó. Lo que entonces es complicado, tampoco me conforma mucho últimamente lo que me sale musicalmente. No me he puesto, ahora lo que estoy es tratando de tocar música de Bach, de española, para mantener los dedos, pero está bravo, pero también tiene que ver la pandemia, ¿no?
Bueno, y igual la gente, Numa, desmiente un poco la autocrítica esa que, ¿no? La gente no está de acuerdo. Por algo, el Solís de alguna manera tuvo la repercusión que tuvo, que está disponible el material de allí, que resultó de allí, está disponible en Spotify, como otros materiales tuyos, recientes y no tan recientes. Y Sin duda que invitamos a la gente también a recorrer ese recital que fue maravilloso y que de alguna manera puede ayudarnos a tener un panorama un poquito más amplio de lo que es este artista uruguayo Numa Moraes, que hoy no, en un programa, en un día, no, en un ratito no podremos nunca abordar. Claro, así que te agradecemos muchísimo.
No, yo a usted, y ese recital, claro, tenía además el hecho de que se nos había ido el otro gran maestro mío, ¿no? Daniel Viglietti. Y bueno, es un homenaje a él también, ahí canto algunas canciones. Fue un año muy especial, hicimos un homenaje a Amalia La Vega, otro a Víctor Lima en Salto. Tuve que estudiar mucho ese año, y bueno, en ese recital hay varias canciones de Daniel. Muchas gracias a Mario, gracias a Damián, gracias a toda la audiencia. Y bueno, vamos a seguir. Cuando pase la pandemia nos vamos a encontrar.
Abrazo.
Chao, chao.
Pausa para calentar agua. Ya seguimos con la canción por dentro.